Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 de la mañana. Siguen ustedes escuchando este Buenos Días Madrid, tercera y última hora en este jueves 8 de agosto. Un espacio en el que ya se incorporan en nuestra mesa, dentro de la tertulia social, Pedro Mansilla. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Nieves.
¿Cómo llevas el jueves?
Bien, es un día precioso.
No hace mucho calor, Carmen Tomás, buenos días.
Buenos días, porque te has entrado pronto. Ahora ya, esta mañana sacaba yo a la perrita y qué bien se iba. Y ahora ya...
Claro, que aquí estamos con aire acondicionado.
Otra vez está...
Sí, sí, está ahí atizando el Lorenzo. Sí. Y tenemos también en nuestro estudio, y le saludo ya a José Noblejas, es experto en marketing digital. Muy buenas, José, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias.
Y además, fíjate que te hemos invitado para hablar de un tema que está bastante de moda, que es nada más y nada menos que el del falseo, ¿no?, de algunos youtubers, influencers. Esto que está, pues eso, a la orden del día, que nos estamos familiarizando con estos términos, pero que, claro, no nos deja de sorprender. Efectivamente.
Influye mucho. Tienes a todos los chavales y chavalas, a ver qué se ha puesto, y saben los nombres y tal. Yo alguna vez me dice mi hija, fulanita, digo, ¿quién es esa? Y dice, una influencer, qué tal y qué cual... Ni idea, claro. Pero se fijan en lo que se ponen y en lo que se lleva. O sea, se supone que marcan tendencias, que luego la vida se ha demostrado, Ana nos lo contará, que en muchos casos es más falso que...
Así es.
Y a muchos ya les han pillado en renuncios, pero bueno.
Sí, sí, pero que hay jóvenes incluso que quieren dedicarse a eso. Tú le preguntas a un niño o a una niña, ¿a qué te quieres dedicar? Y ayer quedábamos precisamente una encuesta de Adecco, bueno, no estaba en el ranking de los primeros lugares, ¿no? Pues estaban futbolistas, estaba también policías, era el quinto lugar, el de los youtubers, cuando le preguntábamos a los niños. Y claro, el caso de que esto, pues forme parte de esa estadística, pues nos lleva a pensar que efectivamente es algo a lo que hay que prestar atención, José.
Totalmente, y que se nos fue de las manos hace tiempo. Nos hemos dedicado a vender entre todos un discurso triunfalista de si tienes X seguidores en Instagram, tienes la vida resuelta y te va a llover el dinero de las marcas y te van a regalar de todo y te van a invitar de vacaciones a destinos paradisíacos, y para nada es así. Hay muchísimo por detrás de todo esto que la gente no ve. Y obviamente los chavales, la sociedad ahora mismo, lo que le estamos inculcando es que si pones una foto en Instagram y tienes solo 80 likes, eres un fracasado y no puedes aspirar a nada en la vida. Eso es lo que estamos inculcando a las generaciones.
Es fenomenal esto de los likes, de los seguidores, teniendo en cuenta luego las depresiones, las frustraciones, ¿no?, que les acaba pasando. Es una tara para esos jóvenes que, bueno, llevan una vida que no es su vida real. Que el postureo, ¿no?, esto que
totalmente
ahora se llama,
sí, sí, sí,
de aparentar. Pero qué duro es lo de aparentar. Qué fácil, Pedro y Carmen, cuando tú vas por la calle con naturalidad y no tienes que estar llevando esa vida paralela, ¿no?
Ya, pero hay tanta gente que yo alucino. Coges el Twitter, yo de Instagram y eso no tengo ni idea, no soy. Tengo Twitter porque tengo un programa en la radio y lo tengo pues porque necesito contar cosas del programa y tal. Pero te pones a mirar y la gente, o sea, estoy comiendo, mirar lo que me estoy comiendo, mirar la playa donde estoy, me voy al gimnasio. O sea, la gente te cuenta su vida y digo, pero vamos a ver, ¿a quién le importa la playa donde estás, la paella que te vas a comer? Y lo hacen con total, o sea, ponen su vida ahí sin ningún problema. Y a mí me preocupa más que mucha gente pone la vida de sus hijos. Que dices, bueno, este niño a lo mejor no quiere que se haya visto cómo es, cómo ha hecho el primer pis, el primer chupete, el primer no sé qué, cómo empezó a andar, yo qué sé, o cosas donde ha estado, ¿no? Y a mí eso me parece que ya no es solo postureo, es que la gente ya no lo hace, o sea, necesita volcar su vida, contarle su vida a los demás de una forma así tan, ¿no? Ya no es pues con tus amigos, con tu gente de trabajo. No, es, ala, que se entere todo el mundo de dónde estoy, pero ya no solo por decirles que estás en determinado sitio, sino porque sientes la necesidad de contarlo.
Pues de lo que se está enterando todo el mundo, y ahora vamos a adentrarnos en el mundo youtubers, influencers, el falseo y demás, es de una noticia que ayer dábamos en primicia aquí en este programa en relación a una detención de un hombre de 51 años que insultó, escupió y, bueno, llamó de todo, negra de mierda, vete a tu país, hija de, imagínense, bueno, en fin, que es una mujer de 48 años que denunció en la comisaría estos hechos y que, gracias a que pidió auxilio al conductor de ese autobús, de la M1, que hace el recorrido de Embajadores a Sevilla, y gracias también a la ayuda y el testimonio de los testigos, bueno, pues la policía consiguió detener a este individuo, como digo, de 51 años y de nacionalidad española, que tiene antecedentes. Entrevistábamos a Esteban Ibarra, al presidente de Movimiento contra la Intolerancia, para hablar precisamente de este tema y de los delitos de odio. Bueno, pues lo que él decía era que hay que denunciar, porque hay muchísimos casos de este tipo que no prosperan porque no se denuncian. Vamos a escuchar lo que nos contaba.
No se denuncian este tipo de hechos, hay que animar a la gente a denunciarlo, hay que animar a la gente a ser testigos y testimoniar. Esto es un delito del 510.2 que está castigado incluso entre 1 y 3 años de cárcel.
Frases como "por culpa de una negra como tú no tengo casa", "se deberían morir todos", figuran en esa denuncia que hacía esta mujer de 48 años y que es nacionalizada española, pero nacida en República Dominicana. Vamos a escuchar otra reflexión que hacía Esteban Ibarra aquí.
España no es un país racista, pero hay conductas racistas en España, que esa es la diferencia. Entonces, este tipo de conductas hay que perseguirlas, pero frente a voces que están planteando la libertad de expresión infinita, sin límites, nosotros les decimos claramente, libertad de expresión no es libertad de agresión.
Desde 2015 está tipificado el delito de odio en nuestro Código Penal. Más de 90 denuncias de este tipo se presentaron el año pasado y solo prosperaron el 40% de esos delitos. Y algo, y precisamente es también lo que quiero traer a la mesa, que enfatizaba Esteban Ibarra en relación a este caso y a otros en relación pues a los delitos de odio, era la influencia de las redes sociales. ¿Cómo se utilizan las redes sociales para fomentar el odio, no, José?
Totalmente. Una red social es una ventana al mundo. Y yo, si quiero a día de hoy hacer daño a una persona, pues lo voy a poner en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que se entere todo el mundo. Le voy a meter 20 hashtags para que llegue a la mayor cantidad de gente posible para hacer el mayor cantidad de daño a esta persona. Y es un altavoz enorme que muchas veces no somos conscientes del peligro que entraña.
Hombre, en este caso, lo primero que hay que, vamos, para quedar tranquila la conciencia, es si este señor es una persona que tiene trastorno mental, que eso, aunque parezca mentira, nos liberaría de mucha responsabilidad y de mucha angustia a todos, porque no es lo mismo que esta persona no esté en todas sus facultades por la violencia que empleó, la violencia verbal, incluso gestual, que empleó contra esta mujer, sencillamente porque, bueno, identificó que no era española. Eso, si esta persona no tiene problemas mentales, es terrible. Si tiene problemas mentales, yo creo que tenemos que archivarlo en otro cajón.
Sí, sabemos. Entonces, que tenía antecedentes.
Claro, pero insisto, primero, problemas mentales. Segundo, esos problemas que tienen en estos momentos muchos españoles, de que probablemente igual tiene un nivel de formación bastante bajito y el pobre hombre, que me pongo en lo peor, está a lo mejor en una situación angustiosa, una situación dramática, por ejemplo, está en el paro. Eso también disculparía mucho de la agresión. O sea, donde me parecería intolerable es si es una persona normal y corriente que de pronto es el representante de un brote, de un cierto racismo, que sí que es verdad que yo, como sociólogo, estoy percibiendo que se da no solamente en España, sino en Europa y especialmente en todos aquellos países con una cierta sensibilidad a través de los medios de comunicación con los Estados Unidos. De hecho, la noticia hoy es justamente esto, pero no en un autobús de España. Esto es justamente en una visita, no sé si llamarla de Estado, del presidente de los Estados Unidos a un lugar donde por racismo acaban de, una persona ha asesinado, me parece que no sé si eran 26 ciudadanos americanos. Y además, clarísimamente al grito de son emigrantes, son un peligro, es decir, esa es la noticia de hoy. Entonces, en el caso que nos afecta concretamente en Madrid, pues si descartamos los dos primeros casos en los que yo consideraría la noticia diferente, porque si no son asuntos personales, quiero decir, tiene otra disculpa, si esta persona es una persona normal, entonces, normal en términos sociológicos, entonces sí que me preocupa si eso es un índice de cómo está subiendo la presión racista en un país como España.
Yo no estoy en absoluto de acuerdo con nada de lo que ha dicho, lo siento, compañero.
Adelante, Carmen.
Primero, si es un tarao, Pues que esté donde tenga que estar y no metiéndose con la gente en el autobús. Si estás en paro y hay 3 millones y pico de parados y no les veo yendo por las calles insultando a la gente, no me parece tampoco ninguna. Quiero decir que primero, el hecho de que tú estés pasándolo mal, pues no quiere decir que te dé permiso para agredir a nadie. Y tercero, yo estoy de acuerdo con la persona con la que habéis hablado. España no es un país... Mira, en España han venido millones en muy poco tiempo, cosa que no se ha producido en otros países. En otros países llevan años de convivencia, peor, mejor o regular, pero muchos años. En España no. En España ha sido que en los últimos 15 años es cuando ha empezado a venir el boom. Y ha venido casi todo de zonas del mundo donde tenemos cosas que ver, ¿no? Luego ya están los marroquíes, los chinos y tal. Pero yo no lo disculparía y tampoco haría de este caso ya es que España se está convirtiendo en racista. Por supuesto que se están dando casos, pero no ahora, siempre ha habido casos, pero es que hay también contra la Guardia Civil y hay también un cantante que se sube al escenario y dice que hay que matar policías. O sea, quiero decir que casos hay y lo que hay es que denunciarlo, atacarlo y cumplir las leyes, que para eso están ahí, como muy bien ha dicho el artículo concreto. Este señor Baltoni, que quería matar guardias civiles, pues está huido, pero está condenado. O sea, yo creo que hay que dar ejemplo, que para eso están las leyes. Es decir, eso que usted ha hecho, ni que usted esté tarao, ni que usted esté en paro, ni que usted esté... Usted ha cometido un delito, punto. En mi opinión.
Bueno, pues lo que yo decía y lo que enfatizaba también Esteban Ibarra, y por eso, José, ya pongo la pelota en tu tejado, es la influencia, ¿no?, que tienen las redes sociales, las imágenes que vemos, y que también sirven en muchos casos para hacer denuncia pública y denuncia a través de los medios de comunicación para exponer efectivamente que estos delitos de odio ocurren y que luego, como están tipificados, pues tienen sus consecuencias. O sea, que las redes son buenas y malas depende del uso que se les dé, ¿no?, que al final es la conclusión, claro, como para todo. Hablando del uso que le dan los influencers y los youtubers, esos likes, los seguidores, hay mucho falseo, decía yo, ¿no?, en tu presentación, y ellos lo aprovechan porque saben que luego hay empresas que se fijan en ellos. Vamos a incorporar a esta tertulia también a Carmen Martín Tejeda. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Para hablar de este asunto que, bueno, en cierta manera está a la orden del día.
Pues mira, os doy unos datos. Un informe de la Universidad de Baltimore asegura que durante este año, el 2019, las empresas van a perder en torno a 1,3 mil millones de dólares por invertir en influencers que tienen seguidores falsos y que no llegan a audiencias reales. Un informe de la agencia H2H analizó los perfiles, hizo un experimento, analizó los perfiles de 350 influencers, esta vez españoles, ¿eh? Los resultados concluyen que casi un 28% de los influencers son cuentas fantasma, robots o perfiles falsos, y que un 20% de los likes son falsos. De hecho, os digo que 1.000 suscriptores de YouTube cuestan $49, en Facebook cuestan $34, 1.000 suscriptores, en Instagram 16 followers, o sea, 1.000 followers, $16, y puedes comprarlos en Twitter lo mismo por $15, y se está haciendo.
¿Y quiénes compran, José, a estos seguidores? Que al final, ¿quién quiere hacer negocio con esto?
Pues fundamentalmente la gente que compra seguidores es gente que tiene que alimentar un poco su ego. Porque ahora mismo vivimos en una sociedad donde si tienes una cuenta de Instagram y te siguen 37 personas, pues eso, eres un fracasado, no tienes likes, no te sigue nadie, no puedes aspirar a nada, ¿no? Entonces, bueno, pues un chaval de 18, 19, 20, incluso 23 años, cuando ya necesitan fomentar una imagen digital digna, no pueden permitirse tener 37 seguidores. Entonces, en vez de empezar a hacer las cosas bien y darle un poquito de paciencia, pues cogen la tarjeta Visa y dicen, pues mira, 1.000 seguidores en Instagram me sale a 40 euros, pues mañana ya tengo 1.027 seguidores. Y eso ya cambia tu percepción. Uh-huh. Aunque esto, dime.
¿Esto ha sido siempre falso o hay un momento que está perfectamente detectado en el cual dejó de ser todo el monte orégano y empezaron estas mercaderías?
Pues aproximadamente se nos empezó a ir de las manos hace 5 años. Hace 5 años las empresas veían un perfil con 12.000 seguidores y ya era absolutamente real, creíble, y a esa persona había que llamarla para proponerle una acción de marketing o lo que sea.
Porque entonces esos 12.000 todavía eran de verdad.
No realmente, sino que era el grado de credibilidad que las empresas le daban a ese perfil. Ahora, 2019, finales de 2019, estamos empezando a ver cómo las empresas, antes de hacer una propuesta comercial a ese influencer, le revisan todo el perfil. Pero es que hace año y medio tú veías un perfil de 100.000 seguidores y automáticamente pensabas que era verdad y que eso era un filón. Y veías una imagen con 3.000 likes y pensabas que eso era de verdad.
Y hay empresas especialmente sensibles a la captación de este tipo de medium? O sea, sí. ¿Quiénes son, digamos, un poco los adelantados de la materia? ¿Quiénes son los más rápidos, los primeros que se fijaron?
Hay dos sectores muy, 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 muy fuertes que han chupado del bote de los influencers para bien y para mal, que es el sector hostelería, restauración. Ajá. Y el sector moda. Son dos sectores que en el momento que alguien ya tenía 80.000 o 100.000 seguidores, enseguida le preguntaban por mensaje privado, oye, dinos tu dirección porque te vamos a mandar ropa, a ver si nos puedes subir un story o un post a Instagram, o puedes mencionarnos. Es decir, empezaron a ver el filón. Esto viene de una corriente en Estados Unidos que se ha ido haciendo medianamente con paciencia y con rigor. Aquí hace 5 años o 4 años, tú veías un perfil con 100.000 seguidores y automáticamente lo que se te pasaba en la cabeza es qué acción comercial puedo hacer porque esta persona me va a dar un empujón mediático. Y era mentira.
Yo esa pata la creo y es así, y lo dicen los datos. Pero ojo, porque esto también lo están haciendo algunos partidos políticos que
sí, claro.
Te compran. O sea, tú pones algo contra, yo qué sé, un tuit que no sé, y te salen 500 que los acaban de meter ahí, los bots estos, ¿no?
Los bots.
Que te ponen a caldo y son falsos todos. O sea, al final, alguno te pones a mirar y dices, pero si no sigue nadie. O sea, es solamente el flash para ponerte a caldo y que eso se retroalimente.
Pues te voy a dar un dato. Como 2 semanas antes de las últimas elecciones generales me hicieron una entrevista, hice un estudio y de media el 30% o 40% de los seguidores de los líderes políticos en España son falsos.
¡Qué barbaridad! Si no, o sea, es que, mentira todo.
Es que lo de la
claro,
política...
pero ¿por qué? Porque si tú eres el líder de un partido y tienes 1 millón de seguidores y resulta que el partido que te va pisando los talones tiene 2, ¿qué hacemos?
Hombre, lo que sí se ha hablado, y de hecho se ha hablado y mucho, y se ha denunciado incluso, es que, como todo es imagen, también para los políticos, hasta se contrataban agencias, ¿no?, o empresas que lo que hacían era dulcificar la imagen de la persona, sí, del candidato, del político y demás, ¿no? O sea, que al final es,
pero bueno, eso
hacer
es
la campaña...
Pero ese es un experto en comunicación que te lo puede hacer en las redes o te lo puede hacer con un cartel precioso.
Sí, sí, yo
no digo eso, yo digo... que te montan un guirigay, pero que no es cierto. O sea, no son gente real, son estos que compran igual, lo mismo
robots.
Que compran para...
Son robots.
Exacto, que son robots que de repente le dan una tecla, no sé cómo es, y te salen ahí un batallón de 30 o 50 poniéndote a caldo, y ves luego, intentas mirar un poco y tal, y dices, pero si a este tío ni le sigue nadie, ni sigue a nadie, ni nada. O sea, no
son, existe. Son robots que son capaces de interactuar con cualquier usuario de Twitter, da igual Twitter que Facebook o cualquier red social, interactúan y contestan como si fuera una persona.
Sí. Y ahora podemos comprar de todo. Si tú quieres que un tuit tenga 1.000 retweets, pues en cuestión de 2 horas lo tienes.
Y lanzar hashtag para que sean trending topic.
Claro, para ser trending topic. Es que es todo de verdad.
Y además está también el tema, por ejemplo, de los influencers virtuales. Un experimento, Lick Makela, por ejemplo, que tiene 1,6 millones de seguidores, es una influencer virtual. Vamos a ver, es de mentira. Está generada por CGI. Al principio no lo sabía, empezó a tener seguidores, luego se desveló, y una vez que se ha desvelado, la gente ha seguido siguiéndola, hasta el punto que marcas como Adidas, Prada, Diesel, grandes marcas, la siguen contratando a la empresa que está detrás de ella para promocionar sus artículos. Ya. Sí. Para ellos es mejor porque no dan los problemas que dan los influencers, que a veces te pueden salir rebeldes, pueden no dar con su comportamiento los valores, transmitir los valores que quiere transmitir la marca.
Eso es.
Que quizás esto es el futuro, José.
Eso es, porque muchas veces nos llevamos sorpresas, muchas veces contratamos a un influencer para que represente a nuestra marca y resulta que a las 2 semanas vemos una noticia en internet de que tal influencer ha tenido una trifulca a las 3 de la mañana con la policía, con tal. Obviamente eso afecta a nuestra imagen de marca. Con la proliferación de perfiles, digamos, falsos pero creados digitalmente con una comunidad detrás real, construida realmente, pues esto no lo quitamos. Sí que es verdad que hay muchos datos que apuntan que el grado de veracidad que percibe el consumidor que ve esa acción comercial en ese perfil no es exactamente igual que si estuviéramos hablando de un perfil real, pero que es una alternativa y que hay mucha gente que está invirtiendo en esa alternativa, es un hecho, es así.
Entiendo que estamos en la cresta de ola del fenómeno, pero que ya se avisa que esto puede ser un pinchazo inmediato de la burbuja, ¿no?
Pues,
porque ¿quién sería, digamos, el que está más interesado en pinchar esta burbuja de, digamos, de influencia?
El propio Instagram, en este caso. Instagram es una plataforma, tú te puedes crear un perfil en Instagram y no invertir un céntimo en 30 años. Es decir, te sale gratuito el escaparate. Pero claro, Instagram está empezando a detectar que hay mucha gente que gana muchísimo dinero con un tema que es gratuito. Entonces, en el momento que se han puesto a investigar, han visto que había una legión de falsedades, de likes falsos, de plataformas que se compran seguidores y comentarios y de todo, y ha decidido ponerle un poquito de coto al tema, hasta tal punto que ahora mismo Instagram se está planteando seriamente eliminar los likes de los contenidos. Que tú te metas una foto y no sepas cuántos likes tiene. Pero claro, es una medida que viene tarde. Y ya ha habido mucha gente que se ha llevado una cantidad de dinero importante por no hacer absolutamente nada. Lo encima, ahora mismo, comprar 1.000 seguidores en Instagram es barato económicamente.
¿Cuánto era?
Pues unos 40 euros te sale, no más. 39 o 40, creo que vi el otro día.
Y $16, 1.000 suscriptores. 1.000 seguidores.
Estamos hablando
followers.
De cifras tremendas. Eso sí, ahora tenemos una diferencia con respecto al año pasado. Ahora mismo, como Instagram te pille, da igual quién seas, que te has quedado sin cuenta. Te la bloquean y ya puedes alegar o llamar a quien quieras que no se vuelva a abrir. Si Instagram te pilla vulnerando los conceptos de privacidad y las prácticas estas automatizadas, etcétera, etcétera, se acaba tu perfil en Instagram.
De una forma un poco más pedestre, pero siempre tuvimos la sospecha de que, por ejemplo, cuando ibas a un, reservabas un hotel y veías las, ¿no? Todo es que es maravilloso el hotel, es una maravilla. Siempre sospechábamos que eso no estaba muy, sí, ¿no? Que no era como muy objetivo.
Estaban engordando al
cerdo. Y sobre todo si ibas al sitio y comprobabas que era todo más mentira que nada. Y eso es más antiguo, que los influencers.
Sí, sí, sí. Bueno, es que el término influencer eso, ahora mismo, pues, es verdad, desde hace 5 o 4 años está en boom.
Claro,
pero el tema de la influencia lo hemos vivido toda la vida.
Esto era más antiguo cuántos años no les sé poner, pero vamos, desde que Internet es Internet, sí, lo de los hoteles y los restaurantes.
Y también en sentido contrario, algunas cadenas o algunos propietarios de restaurantes que justamente se quejaron de que había muchos influencers o supuestos influencers que se dirigían a ellos como diciendo: si me invitas a comer o me invitas a alojarme durante una semana a todo tren en tu hotel, yo lo voy a poner maravillosamente bien, y tengo no sé cuántos miles de seguidores.
¿Y si no te zasco?
Sí, claro, y si no te digo, claro, que hay moscas.
Postureo y ganas de aparentar ha habido siempre, eso va con el ser humano. Lo que pasa es que ahora hay herramientas para que esto sea masivo. O sea, Internet es la herramienta perfecta, ¿no?
Déjame que te diga al hilo de esto. No sé si lo habéis llegado a ver, pero hay una influencer que tiene 58 años que simulaba ser adolescente, le ha fallado el filtro en pleno directo. Y entonces, claro, se ha destapado, ¿no?, que efectivamente ni es joven, vamos, no tiene 25 años ni se le espera. Y claro, es una señora que eso, estaba ahí con su filtrito hasta que le ha fallado y se ha visto que no, que esta señora no es nada de adolescente.
Es una idiota, porque por su edad podía vender otras cosas. O sea, ser una persona que represente a las de 50. O sea, no sé por qué tienes que ser para de 20, porque también las de 50 necesitamos bolsos y nos gustan los zapatos.
Para mí,
pero están menos en Instagram.
Y viajar.
Pero están menos en Instagram.
Muy mal porque cada vez somos más.
Eso también.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Creo que uno de los problemas por lo que todo esto se nos está empezando a ir de las manos, si no se nos ha ido ya, es que nos estamos volviendo muy tontos. Es decir, que una persona de 50 y pico años tenga que recurrir a estas cosas y no se plantee qué nicho de mercado puede tener, claro, ella con su experiencia de 58 años, que a lo mejor te puedes abrir un canal de YouTube hablando de tropecientas, claro, cosas, o un blog
más,
y tener más éxito,
hombre,
que simulando tener 25.
Exacto, porque cada vez hay más gente de mayor, cada vez hay menos jóvenes y más mayores, así que ahí está muy mal, no tiene ni idea. O sea,
¿Y cuál es la red social en la que se multiplica el efecto influencer de los influencers? Es decir, ¿cuál es la que realmente cuenta en términos económicos? económicos la que observan las multinacionales?
En términos económicos es Instagram con diferencia. Estamos hablando de que es una plataforma donde ya con 15.000 seguidores puedes cobrar 300-400 euros por foto que publiques.
Y es la más utilizada ahora por famosos, ¿no? Vemos a las actrices, a los actores posando de veraneo, con bikinis, con su familia, comiendo. Sí. Y ahí están las marcas también publicitarias aprovechando pues la imagen de marca. Si Paula Echeverría, por ejemplo, está en un restaurante y sale de fondo, pues probablemente que la han invitado a lo mejor a comer en el restaurante.
Absolutamente. Mira, y yendo al mismo ejemplo que has puesto, hace 3 semanas puso una foto en medio de un hotel en Chiclana, en Cádiz. En ese hotel he estado yo y en ese hotel ya sé lo que hay. Es decir, si Paula Echeverría les pone una foto, primero, Paula Echeverría cobra por foto en Instagram alrededor de los 6.000 euros. Y si te invitan encima 5 días al hotel, que es un hotel de 5 estrellas gran lujo...
Pues está haciendo una rebaja.
Pues de cine.
Le está haciendo una rebaja al hotel.
Claro. Más lo que te regalan. Entonces el pack completo igual se nos va.
Oye, que ya que estamos hablando de publicidad, de pausas y demás, vamos a hacer una brevita y ahora continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca. Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
En verano, el partido de la Una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Nos quedan muchas dudas en relación a esto de las redes, internet, influencers y los falseos, ¿no?, que hay detrás de lo que estábamos contando, que se está pagando, que sí, que se paga por tener los likes, que Instagram ya se ha planteado quitar los corazoncitos, porque efectivamente hay mucho fraude detrás, hay mucho negocio, podríamos decir hasta negro, ¿no, José?, de Totalmente. Todo lo que ocurre, sí. Y de esto es de lo que estábamos hablando. Una pregunta que me queda a mí en relación a las redes sociales, a las cuentas de Facebook y demás, cuando una persona fallece, ¿qué pasa con eso?
Bueno, pues desde hace un año se ha habilitado, sobre todo Facebook, que como ahora Facebook e Instagram tienen el mismo propietario, se ha habilitado lo que se conoce como testamento digital. Es decir, eso se tiene que hacer obviamente previamente, pero si la persona titular de la cuenta fallece, pues perfectamente puede ser heredada por un administrador familiar, por su hijo, por su mujer, lo que sea. Obviamente, yo siempre recomiendo lo mismo. Vale que te pueda gestionar tu cuenta, pero si has fallecido, lo lógico sería que la borraras. No que siguieras poniendo fotos porque es un poco macabro el tema. Entonces, sí que es verdad que ese testamento digital existe, pero el siguiente paso lógico es que quien herede la cuenta que la elimine. No tiene más.
Me ha hecho gracia porque ha dicho que herede la cuenta y dice la mujer, dando por hecho que se van a palman antes.
Bueno, sí, es verdad. No, es cierto, es cierto.
Es que las mujeres duramos más que mi madre. Sí. Oye, las redes están relacionadas con todo lo que tiene que ver con la actualidad, porque uno de los temas que yo quería traer a la mesa también era lo que está ocurriendo en Granada y son botellones en plenos tejados.
En los tejados del Albaicín.
Es alucinante lo que está pasando, que esto tiene nombre. se le pone el balcón y los selfies, ¿no? Todo tiene apellidito, sí, digital sí, sí. También, y a esto se le llama el tejadín.
Sí, botellón en el tejado. A tu...
Es una cosa espeluznante, que además al final también lo que se pretende es eso, ¿no? Hacerse la foto y decir, he estado aquí, pero tiene unos riesgos, están en altura... bebiendo y...
Y lo que molestan, perdona, claro. Porque... Claro, lo que están es molestando a los vecinos, que están ahí intentando... que alguno escuché yo ayer, que vamos, que es que como eso siga así, que es que está dispuesto hasta irse, porque no se puede vivir, o sea, es todas las noches, no unos en un tejadito, sino que ya se ha convertido en un horror, que es que si no se puede vivir, o sea, lo que yo echaba de menos era pues más policía, para estas cosas sí que hacen bien su trabajo, pero ¿cómo pueden estar unos tíos en un tejado bebiendo como cosacos, dando gritos en el albaicín? Dice, pero vamos a ver, ¿somos vuelto locos o...?
Y de paso, porque los tejados se rompen y hay que subir a arreglarlos, o sea, que es...
Claro, es que encima... Claro,
pero que uno se te cae de ahí y se mata. O sea, no es que hagas botellón, es que efectivamente el ruido, las molestias, pero todo, pues eso, por ser diferentes, ¿no? Sí. En esta sociedad pero, en la que parece que ya no hay límites.
Pero el riesgo, buscando la notoriedad, es inherente a ser joven. Lo que ocurre es que va por décadas. Hubo una década en la que eso se hacía comprándote un descapotable. ¿Y cuántos héroes de nuestra adolescencia se estrellaron conduciendo un descapotable? Y luego dio por las motos, y luego dio por los deportes violentos. Y ahora probablemente lo más barato y lo más cobarde es subirte a un tejado, ponerte ciego de lo que sea y caerte. En fin, es que es lo normal.
Sí, es un mira, poco, es
o bañarte un poco, en un lago tóxico.
Se tiran por los balcones.
Bañarte en un lago tóxico porque el Monte Neme... Es tendencia estos días, es un monte que está en La Coruña y bueno, hay un lago que tiene aguas tóxicas de un precioso color azul turquesa debido a vertidos tóxicos, entre ellos de wolframio de la Segunda Guerra Mundial, que era una explotación minera. Varios influencers han tenido que ser ya hospitalizados tras sufrir daños digestivos, irritaciones en la piel de todo tipo por bañarse en el lago sabiendo que era peligroso, pero es que la foto quedaba muy bonita.
Claro.
¿Verdad, José?
A mí es que muchas veces cuando me preguntan, oye, ¿cómo puedo evitar ciertos riesgos en redes sociales y tal? Digo, muy fácil, teniendo dos dedos de frente. Lo que pasa es que volvemos al mismo tema, nos estamos volviendo muy tontos y todo vale por likes y por seguidores. Que una persona de casi 50 años, por tener más visitas en su canal de Instagram, tire una nevera a la de abajo o conduzca sacando medio cuerpo por la ventanilla.
Pues no es sé. Que estás exponiendo, es que es integridad física, es claro. Que te puedes morir, o sea, que te matas.
Y, entonces, y algunos pueden matar a otros.
Efectivamente.
Que va a 200 y pico grabándolo, pues cuando se va a 80, es que te puedes matar a una familia o a una persona que viene con el coche de frente.
Totalmente.
O sea, es que si tú te quieres tirar por el balcón, te tiras, pero no encima no causes otro daño a otra persona.
Estamos hablando de jóvenes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este que se llama ahora el tejadín, el botellón en el tejado, del balcón, y normalmente es gente joven, pero no se crean ustedes, porque también, por ejemplo, en Magaluf, que hay muchísimos, sobre todo turistas ingleses, ¿no? Que vienen a pasárselo bien, a estar por las calles de botellón y demás, y que luego eso también lo cuelgan, se les ha incorporado ahora... los jubilados que quieren rememorar cuáles eran sus fiestas que se daban de jóvenes también allí en la zona. ¿Qué están haciendo? Pues que se, no reíros, pero es verdad.
No, si la tontería no tiene edad.
Claro.
O sea, puede ser tonto a los 18 y a los 60, vamos.
¿Tú sabes
o sea...
la que lían? Los jubilados, sí, los ingleses.
Sí, he visto tirados por los suelos ahí. Bueno.
Y que se van a clubes de alterne. Los vecinos están, imagínate, no solamente los jóvenes, sino ahora que vienen a la tercera
los
edad.
Los yayos Pedro. También.
Los yayos.
Hombre, yo creo que es una sociedad muy mediatizada por el éxito inmediato. Y el éxito inmediato conlleva una cierta estupidez, hay que decirlo lisa y llanamente. Entonces ahora todo el mundo quiere salir por la televisión, aunque sean 30 segundos. Ya no es por su talento o por su belleza, ya es porque sea capaz de hacer una burrada superior a la burrada que anteriormente permitió esos 5 minutos de notoriedad. Claro. Estamos instalados en esa sociedad, la sociedad que valora esa, iba a decir una palabra feísima, bazofia catódica. pues ahí estamos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Y una sociedad además, y me voy a otro tema, en la que también hay que decirle al turista, ahora que estábamos hablando de los turistas, señor, usted levántese de ahí, por ejemplo en Roma, ¿no? Hablábamos de las fuentes, de la Fontana di Trevi, de esa escalinata que hay, sí, en la Plaza Navona
de España.
Claro, ahora se les está recordando y de hecho hay vigilancia para decirle
a
la gente,
que no veas.
Levántese usted de ahí. Porque claro,
pero no hay nada como el palo y la zanahoria. O sea, si tú... Pues, claro, es que somos así. Vamos a ver, que ni los italianos son... Ni los alemanes son más educados, ni son más nada. No, lo que pasa es que responden al estímulo. Si usted se sienta ahí, vienen y zasca, te ponen 600 pavos, punto. Entonces ya verás cómo vas dándote cuenta de que no. Si aquí hacen el balconing este o el tejading, o como se llame, y no hay ningún policía que los baje, les
pida la documentación,
calce una multa y tal, ya verás cómo el siguiente, a lo mejor se lo otro hace el tonto, pero el tercero a lo mejor ya se lo piensa. Así es que, vamos a ver, todas las sociedades son así. Yo cuando, como tengo a mi hijo en Alemania, me dice, no, es que los alemanes son... Digo, no, perdona, los alemanes son... Sí, porque saben que les cae el peso de la ley. Aquí tenemos todavía un poquito de relax en este sentido, ¿eh? Por eso a este tío del autobús hay que denunciarlo y hay que meterle lo que diga él, y así otro se lo pensará. Porque si no, si lo dejamos pasar, pues eso, pues cada vez vendrán más gente a hacer más burradas. Y a esos alemanes o británicos o tal, pues que les pongan una multa, pero soberana. Ya verás cómo se piensan al día siguiente tirarse por los suelos.
Cuando has dicho lo del palo y la zanahoria, digo, va a decir el palo selfie, ¿eh? ¿Qué?
No, el palo selfie.
No sé yo si tú tienes palo selfie.
Yo, vamos, palo selfie.
No, no. Yo pero no. Bueno, esto además se puso de moda también y se sigue viendo a la gente, ¿no?, ahí, que eso es mucho mejor que adoptar unas posturas un poquito arriesgadas para hacerse la foto que a ver las islas y con riesgo de muerte.
Pero si ahí... se acaban de caer una pareja y un niño en Covadonga, o sea, que es que la gente está mal de la cabeza, te lo digo de verdad.
Es complicado, y al hilo de lo que comentábamos en Roma, en la Plaza de España, se han tenido también que poner muy serio a la policía de allí porque en la Fontana de Trevi se colapsaba de la gente con el palo selfie haciéndose la foto, y llegaban momentos a lo largo de la mañana que la Fontana de Trevi era inaccesible para el resto de la gente.
Bueno, pues esto se está produciendo un problema, y también hay problemas en Barcelona con el tema de los manteros. Porque resulta que del puerto ahora se han ido a las Ramblas.
Se han cambiado de zona.
Claro, porque lo que está viendo es, se sienten sometidos por la persecución policial, y lo que hacen es, bueno, pues de aquí, efectivamente, como dice Carmen, me voy aquí. ¿Qué ha dicho el ayuntamiento? Bueno, pues ha acordado con los manteros crear un espacio de diálogo, va a haber una mesa, ¿no?, en la que se va a abordar de forma integral las políticas de empleo, por un lado, de emergencia social de las personas que ejercen la venta ambulante no autorizada, pero claro, al final lo que está produciendo esta venta ilegal es unos problemas con los comerciantes, imagínense ustedes, brutales, porque no deja de ser dinero que no se gasta la gente dentro de los comercios.
Y el comercio paga sus impuestos, pero de todas maneras el mantero es el último eslabón de la cadena, o sea, aquí hay que ir... que se sabe y se hacen a veces redadas, hay que ir a donde está la mercancía. O sea, porque esta gente no es más que el último eslabón de una mafia que les trae, que les pone el saco al este y les echa a la calle. Pero estos tíos responden a nada, responden a una mafia que les ha contratado para eso, mientras que los mafiosos y sus mercancías están en pisos, y lo que hay que ir es ir al piso a quitarles toda la mercancía y a meterlos en la cárcel a los mafiosos. Y esta pobre gente, a mí, en fin, a mí me dan pena y todo lo que tú quieras. También hay que decirles, oye, vamos a ver, estás en manos de una mafia, te vamos a quitar la mercancía, pues intenta aprender a hacer alguna otra cosa, que eso también está por ver si querrían o no querrían, porque claro, a lo mejor es más cómodo ir con la y no tener que hacer otra cosa, no lo sé, pero yo creo que hay que ir al origen, y el origen son las mafias y los pisos llenos de mercancía robada, mercancía ilegal,
falsificada,
ilegal y de todo.
Sí, en Peñíscola he visto imágenes también de una manifestación que han hecho, una concentración, los comerciantes, pues claro, precisamente denunciando pues la competencia desleal, ¿no?, de estos manteros. Cogían sábanas blancas,
sí,
y las han puesto en la calle, como pues eso, denunciando esta situación, que como bien dices, Carmen, pues es que están pagando unos impuestos que ellos pues al final no les sale a cuenta, porque tienen un negocio que hay que pagar a la empleada, el sueldo cuando que sea, la luz, no, el agua,
cerrando,
el alquiler,
tener inspección de sanidad, tener inspección de trabajo, pagar el IVA. Y sobre todo, no vender mercancía falsa. Claro.
Efectivamente. Carmen, tenemos una pregunta que nos hace un oyente, una cuestión.
Sí, vamos a ver. Es una afirmación que dice Jorge al hilo de lo que se está hablando, que voy a leer textual. Jorge nos dice, nos manda un WhatsApp al 628-091-117 que dice: estoy de acuerdo con Carmen, que cojan a los del Tejadín, les bajen, les pongan un multón y le digan, ahora te jodín.
Muy bueno. Hombre, pues sí.
Es un oyente que nos está escuchando.
Vamos a ver, ayer un reportaje de la escalinata de que todos nos hemos sentado los que hemos ido. Bueno, es que no había nadie. No había nadie. ¿Por qué? Porque hay allí cuatro policías, alguna mujer incluso, bien tal, sí. y fuera. Había dos sentados. Tú fuera. Y si no, zasca. Y ya está. Así es que desgraciadamente el ser humano responde a palo y zanahoria. Pues ya está. El palo es que estás aquí mirando muy bien no sé qué, y si no lo haces, pues te meto un palo que mañana no te dan ganas de sentarte.
En
palo
Grecia, por
económico,
ejemplo,
di que es el que más duele.
Sí, en Grecia no dejan caminar con tacones en la Acrópolis, porque claro, es que
normal,
al final
normal.
Ya
te la cargas.
Es que estas cosas tienen que estar multadas, ¿eh?
Claro.
Para que la gente... No, quite susto los tacones, por favor.
Eso se descubrió aproximadamente al final de los años 50, cuando se pusieron de moda los zapatos de un tacón muy especial, por ejemplo en las salas del Museo del Louvre, que al ser madera eso les hacía tantísimo daño, como es el mismo motivo de por qué cualquiera que tenga un barco no te deja subir con tacones al barco, obviamente, claro. Porque esos son como un martillo que clava clavos en una madera barnizada, desde
pero
luego.
Pero si tú no le pones una multa al que entra, sí, con los, o le dices, pero, te quitas, pero, fuera los tacones,
sí, pero fíjate,
o le,
Carmen,
pones una multa,
todo debe de ser,
no hacer ni caso.
Todo debe ser un problema de números, o lo que es lo mismo, de masificación. Porque ahora que estaba viendo yo lo de la Plaza de Roma, donde todos nos hemos sentado, me parece que la reacción por parte de las autoridades de impedir que se sentase era porque ya se había pasado de sentarse a comer, no, y abandonar la comida ahí, y supongo que después de la comida vendría todo lo demás. Porque estaba pensando justamente ahora que es hasta normal que prohíban sentarte en la escalinata de la plaza de España en Roma. Pero estaba pensando, ¿qué es Piccadilly sin las 1,000 personas que están cada minuto del día y te diría casi de la noche sentados entre la famosa estatua de bronce, la escalinata? O sea, forma parte del paisaje urbano de Londres que esa plaza esté llena de gente que ha quedado allí como lugar de encuentro, como punto de encuentro.
Pero si se han vuelto unos cerdos que dejan allí las botellas de agua vacía, los restos de la McDonald's, claro, y la no sé qué, pues se acabó.
Por supuesto,
si no aprendéis, pues
por supuesto, nunca se necesitó para entrar en una catedral que alguien te dijese, no entre usted en pantalones cortos, no entre usted en bañador, no entre... O sea, probablemente una parte muy importante de la culpa la tiene esta globalización turística en la que hemos caído.
Sí, se necesitó en el Vaticano no puedes entrar sin
con los hombros
descubiertos, y la gente
mezquitas.
Intenta y la gente lo intenta
y
claro, en la puerta
también
le dicen no, o sea, que eso de que no, siempre tiene que haber alguien que te diga que no lo hagas, porque tú si puedes dices, yo lo voy a intentar,
sí, sí,
pero a ver si cuela.
Claro. Oye, ¿tenéis foto vosotros, ahora que estáis hablando de esto de la turificación, como se llame, porque ya hay tanta terminología, en Abbey Road, en el paso de peatones este, ¿sí? ¿Tienes?
Sí.
Es que sabes que hoy se cumple 50 años de esa mítica foto
sí,
en la que se veía pues a Paul McCartney, a George Harrison, a John Lennon, a Ringo Starr, que les inmortalizó Ian Macmillan a las afueras de EMI Studios, allí en Westminster, donde grabaron la mayoría de los álbumes. Y claro, es que esto tiene un poco que ver, ¿no?, con todo lo que estábamos hablando de tengo que hacerme la foto y esas historias. ¿Tú con quién te la hiciste? Pasando por el paso de peatones.
Yo fui con mi ex marido y yo creo que no, yo creo que íbamos solos. La tendrá él, a saber dónde está.
A saber dónde
está. Pero
están.
Sí.
Pues hoy sería...
Pero es que era un Beatle, bueno, es lo más del Beatle, o sea, todo lo que necesites, como los lobos de los Beatles, pues se lo sabe todo. Entonces
vosotros
había que
tenéis,
ir a Londres,
Carmen,
y hacérselo.
¿Tú tienes foto allí o no?
No, mira, fíjate, allí no. Tengo que decir que, bueno, pues quizás sí que me gustaría, y si paso por allí me gustaría, pero es que cuando he ido tampoco lo he buscado, sinceramente. No sé si es porque soy más de los Rolling.
Claro, es eso. Si no eres Beatlemania, no.
Pero
yo tengo una muy bonita delante de una estatua preciosa que hay en el Parlamento de Ricardo Corazón. que es más mi música, entre comillas.
Sí, pero es que hay gente, José, bueno, tú tienes, para empezar, que no te he preguntado si tienes la típica foto esta de pasando con, cruzando el paso de peatones.
En ese paso de cebra, no.
En ese no.
Pero si hoy son los 50 años, seguro que ya hay un hashtag que sea trending topic, claro, y 200 millones de fotos rescatadas.
Y hoy se arrasan todas las cifras. Pero,
¿y cuántas habrá que sean falsas? Porque esta es otra, ¿no?
Pues
el falseo.
Porque hay mucha gente que es experta en Photoshop, que te hace unas cosas que lo tienes que ver tres veces para darte cuenta.
Sí, sí.
Y en el portal de Dakota, por favor, donde murió John Lennon y...
Sí.
Hay sitios míticos.
Es que hay alguno que se pone filtros de fondo y de hecho uno lo denunció y se mofó de la gente porque tenía no sé cuántísimos seguidores, era como se estaba haciendo pasar por un millonario y claro, todo lo que tenía detrás era una farsa. Y es que luego lo que hizo fue demostrarle al mundo lo fácil que era suplantar una identidad, ¿no?
Sí, es facilísimo. Ahora mismo con un croma y un buen programa de ordenador puedes hacerte una foto donde tú quieras y estar con quien quieras y pasa. Y cuela. Cuela porque el grado de percepción de la realidad que tiene el usuario le hace querer creérselo. Entonces tú ya ves una foto de alguien con Obama y no piensas que esa foto esté trucada. Piensas, qué bien este chaval que se ha hecho una foto con Obama o con quien sea. Pero es verdad que eso ya empieza a tener también los días contados porque ahora ya tenemos el chip este de sospecha activado 24 horas.
Bueno, siempre está el truco del espejo, que se utiliza mucho. Que tú ves fotos muy bonitas en un monumento con un lago, de un estanque delante y dices, qué bonito. Llegas allí y no hay estanque. ¿Por qué? Porque han hecho la foto con un espejo o incluso con otro móvil.
Uy, por favor. Sí, sí.
Utilizando la capacidad que tienen las pantallas de los móviles para reflejar. Entonces te queda precioso y luego llegas allí y no tiene nada que ver.
Sí, ese...
Y eso es mecánico, eso ya es manual.
Es falsear la realidad teniendo todas las herramientas que ahora mismo tienes y que están al alcance de todo el mundo y que la inmensa mayoría de esas herramientas son gratuitas. O sea,
mientras estás haciendo todo eso, te estás perdiendo el sitio donde
sí,
estás.
Sí,
ese
pero
es el problema. Porque claro, estás ahí, que si aquí, que si allá, que si el selfie. Estoy segura de que la mayoría de la gente que se ha hecho un selfie de esos no ha visto realmente el sitio. O sea, solo le preocupaba el selfie. No ir al sitio, disfrutar del sitio.
¿Y las fotos de comida? Que yo hay mucha gente que como con gente que le ponen el plato y hace una foto desde aquí, otra desde la esquina, la otra por arriba, un vídeo, otro vídeo más, otro tal,
aquí
otro
en
tal.
Casa, Manolo,
y cuando ya pones la foto, el plato está frío. Dices, pero,
plano cenital. No sé.
Claro, pero es que no habíamos venido a comer.
Claro, es que eso es muchas veces
habíamos
lo que nos falla.
A subir.
Efectivamente, que vamos a los sitios a hacernos la foto. Luego ya el resto, pues bueno, te da un poquito igual. Pero
y luego dicen, ¿dónde has estado este verano? Pues espérate que mire la foto.
No me acuerdo.
Oye, que nos llamaba o nos ponía un mensaje Jorge a ese 628-091. 117 y a ese número también nos han mandado un mensaje, una nota de voz, Sergio Aguilera, para pedir canciones dedicadas que este verano ustedes pueden hacer aquí en Onda Madrid. Sergio.
Así es, Nieves. Bueno, nos la manda Marcos, la última dedicatoria del día para cerrar el programa, con un toque de amor pero dedicado a su grupo de amigos, a sus compañeros de vida. La canción, si hablamos de amistad y es de Amaral, no puede ser otra que esta.
Buenas, yo soy Marcos y me gustaría dedicar la canción de Amaral de Son mis amigos, como no podía ser de otra manera, a mi grupo de amigos con los que tantas experiencias y momentos he vivido. Un saludito.
Pues para esos amigos de Marcos, esta canción de Amaral, muy apropiada, por cierto, Sergio.
Eso es, ideal.
Son mis amigos, ¿no?, que dice Amaral. Y hablando de amigos y de redes, José, es que hay muchos amigos también falsos. Ha habido hasta campañas. Yo recuerdo alguna que propició, y de hecho propició que yo quedara con mis amigas, que fue una campaña muy nostálgica, esta que te hacía reflexionar sobre cuánto tiempo hace que tú no ves a tu amiga o a tu amigo. Es el día para quedar con ellos. Y hubo un revuelo, bueno, eso generó generó que todos los grupos de WhatsApp echaran humo, ¿no?
Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero también, jolín, es tremendo, ¿no? Que nos tengan que recordar que tenemos que quedar con nuestros amigos de vez en cuando para verles.
Sí, sí.
Porque estamos acostumbrados a interactuar con ellos por WhatsApp, a comentarles en Facebook, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo hace que no nos tomamos un café con nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga? Y manda narices también que nos lo tengan que recordar movimientos así.
Para eso está la viñeta en la que una pareja está esperando que le sirvan en un restaurante y están los dos al móvil diciendo, ¿qué te parece?
Sí, esa viñeta es buena. Sí.
Yo una vez le dije
a mí me gusta hablar por teléfono.
Sí.
Yo ya, mira, empieza algún amigo y te empieza a poner y digo, mira, le corto y le llamo y le digo, claro, mira, que ya no puedo más, que el dedo ya no sé, o sea, que ni veo ni eso, sí, ni que quiero oírte. Sí. O sea, me está contando su vida por y uno y otro, todo frases, plas, y ya me harto y le llamo y hablo.
Sí.
La gente ha perdido el hábito tan bonito de hablar, de comunicarse, estás hablando con alguien, le llaman al teléfono y lo prioritario es el teléfono, no que está hablando contigo, aunque puede mirar a ver, oye, si es urgente o no es urgente, no, siempre es urgente. Siempre te deja colgado con la palabra así en la boca. Pero en fin.
Y tenemos el reto del vecino de número de WhatsApp que ha salido. José, ¿qué te parece eso, lo del vecino de número?
Vamos, pues
cuéntanos qué es, para el que no lo sepa.
Porque estamos en la radio y la gente no está viendo mi cara, pero es que de estos movimientos...
Por streaming, sí.
De estos movimientos ya empezamos a estar saturados. Pues mira, el otro día lo comentaba en otro medio, que es que bloquea los números de WhatsApp tanto por delante como por detrás, porque es que aprovechando estos movimientos es cuando te llegan archivos corruptos, con virus, con tema de espionaje de móviles, etcétera, etcétera. Entonces el fondo pues será muy bonito, o sea, no sé qué de simpático puede tener mandarle un WhatsApp al teléfono cuyo dígito es por encima o por debajo del tuyo, no sé cuál es la diversión, pero obviamente aquí la gente que quiere hacer el mal, los perversos, pues todos estos movimientos, vamos, para ellos es oro en paño.
Y además publican capturas de pantalla de tu conversación con un desconocido.
Claro, cosas que no se pueden hacer porque es un delito. Tú no puedes colgar en una red social una conversación por WhatsApp conmigo porque es privada. Entonces estos movimientos sí que es verdad que eso nos pueden ir de las manos, que muchos chavales y chavalas pues pueden tener un susto serio por dejarse llevar por este tipo de movimientos, y estas cosas de verdad le tendríamos que poner un par de dedos de frente a todo esto, porque no nos suman nada, no nos aportan nada mandarle un WhatsApp a mi vecino de WhatsApp. Y es más, si se me da las manos puedo tener un problema serio porque puedo estar cometiendo un delito. Entonces,
antes decía Carmen una cosa en relación a las redes sociales y estas plataformas, ¿no? En la que parece que son la mayoría jóvenes, ¿no? Los usuarios, pero que también hay mucha gente mayor que está cometiendo muchas atrocidades, y los padres, ¿no? Que exponen a sus hijos en las redes, y de esto hay que hacer una reflexión.
Pero mucho, y fíjate, exponemos a nuestros hijos en redes sociales por arañar unos cuantos likes. Porque hay una foto simpática de nuestro hijo en bañador en la piscina o comiéndose un helado, nos parece simpática y eso nos va a arañar likes, con lo cual la pongo. Pero tú fíjate, el problema real que tienen los padres, o que tenemos los padres, porque tengo un chaval de 6 años, es que hay muchas veces que no somos conscientes de lo que tenemos entre manos. Yo hace año y medio lancé una propuesta totalmente gratuita de ir por los colegios de la Comunidad de Madrid hablando a los padres de cómo controlar la imagen digital de sus hijos para que no hubiera problemas de bullying, de etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabes cuántos me contactaron para desarrollar esa conferencia?
Sorpréndeme.
Ninguno.
Ese es el problema.
Me quedo sin palabras.
Y está ahí, lo podéis rescatar de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, lo puse en todos lados. Y la gente, ¡ay, qué buena idea! Pues espérate que lo comento, lo voy a reenviar. No llamo a nadie.
En fin, pues quienes sí llaman a este programa son nuestros oyentes, que son nuestros amigos, amigos de esta familia, de este Buenos Días Madrid, que vamos a ir despidiendo. Echamos ahí un poquillo la cortinita, aunque vienen ahora nuestros compañeros de deportes antes de las noticias. Y vamos despidiendo, que tenemos una mesa hoy, vamos, con un contenido. Pedro Mansilla, te veo mañana.
Mañana nos vemos, efectivamente.
Te veo mañana.
Sí.
A ver con qué amigos quedas, ¿eh? Luego mañana me lo cuentas.
Siempre buena gente. Siempre buena gente.
Carmen Tomás, gracias por estar con nosotros.
Adiós,
y nos vemos pronto también.
Sí.
Carmen Martín Tejeda, un placer.
nos vemos ahora.
Venga, ahora nos vemos, que tenemos que preparar el programa de mañana, y Sergio Aguilera, que también está ahí dándole a la cabeza, recogiendo dedicatorias de los oyentes para lanzarlas en directo. José Noblejas, experto en marketing digital, ha sido un placer, pásate cuando quieras por aquí.
El placer ha sido todo mío, muchas gracias.
Y nosotros volvemos cuando sea mañana, a las 10 de la mañana. Aquí nos tienen y diremos eso de por fin es viernes.